Que se cierra la primera jornada de Liga el domingo, Valencia-Levante. Esto es Directo Marca hasta las 3.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Y Luis Bemu, del aporte técnico, y Jesús Poveda y Nueva Sánchez en la producción. Ahora nos resumirá Poveda lo que ha sido la rueda de prensa, que hemos estado muy pendiente en el día de hoy de los árbitros, de esa comparecencia de Velasco Carballo, Carlos Cruz Gómez y Undiano Mayenco, explicando las reglas de juego, las modificaciones y presentando la temporada 2021 desde el punto de vista arbitral. Nuestros trencillas, los rectores de nuestros árbitros. Y vamos a comentar esas novedades, por supuesto, y vamos a comentar los temas candentes de la actualidad. Enseguidita, eso de las 2 y 5, voy avanzando, voy recordando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Uría, Melchor Miralles y Manu Martín.
Y antes de que opinen ellos, estáis opinando vosotros. Y a mí me encanta seguir haciéndolo con notas de audio al 628-26-90-92. Nueva tanda de notas de voz.
Hola, amigos de Radio Marca. Quería hacerles una consulta en cuanto a reglamento. Tengo una duda desde hace mucho tiempo, que he discutido con muchos amigos, y es que, ¿qué pasa si en una jugada, en un córner, por ejemplo, un jugador se impulsa, salta, impulsándose, por ejemplo, en los hombros de un compañero? Salta más alto que el rival y hace un gol. ¿Qué pasa en esta situación? A ver si me puedes resolver. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Solo un comentario sobre Ansu Fati. No lo subamos tan arriba, a veces la caída va a ser mayor. Puede ser un caso Boyan.
Buenos días. Messi. Messi, das vergüenza. Das vergüenza, Messi. Aprende del bicho, chaval.
Buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, en el caso Luis Suárez, yo veo algo raro ya, ¿no? Estaba ya firmado por la Juve. Messi estaba fuera del Barcelona. Y qué casualidad que ahora Messi se queda en el Barcelona y lo de Luis Suárez se ha ralentizado la salida. ¿Qué os apostáis que se lo come con papas el Barcelona? Hombre, amigacho de Messi. Tiempo al tiempo.
Buenas tardes, Radio Marca. A ver, a la Juve. 50 millones por Morata, no. Se lo cambiamos por Dybala.
Me ha hecho gracia la consulta del primer oyente que ha enviado esa nota de audio al 628-26-90-92. Había escuchado mal, pensaba que decía si alguien se apoya en un rival para rematar de cabeza en un córner, por ejemplo, en un centro lateral, si es falta. Es falta de todas, todas, si es un rival en el que te apoyas. Pero él decía en un compañero, pues hombre, entiendo que en un compañero me pillas, entiendo que no hay problema, ¿no? Como si te subes a caballito y rematas subido a caballito de tu compañero. Vamos a tener que llamar a Andújar Oliver, ¿eh? De todas formas, para resolver todo tipo de dudas arbitrales esta temporada, ya veréis, ya veréis. Estoy con el Tour de Francia. Estamos siguiendo la ronda gala, siguiendo la duodécima etapa de la ronda francesa, que en el día de hoy, a ver si nos depara una llegada así, una volata, un sprint masivo como el de ayer, que es siempre un sprint, un auténtico espectáculo. Contarlo y vivirlo y comentarlo en la radio, ¿no? Desde las 3, ya sabéis, el final de etapa, cada tarde, Le Tour, en Radio Marca con José Rodríguez y nuestro Nacho Lavarga. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
¿Cómo marcha hoy la etapa?
Pues mira, marcha bien, ¿eh? Porque tenemos una fuga donde hemos colado a dos corredores españoles, como Serviti y Movistar y Luis León Sánchez de Astana, también están Polit y Wildside. Ruedan con más de 2 minutos de ventaja en esta duodécima jornada que va a llegar a Serrán, es la más larga de todo el Tour, son 218 kilómetros en total. Hablabas de que se puede llegar al sprint, es verdad, pero lo que nos beneficia a nosotros, a los españoles, es que llegue la fuga. Parece que Bora está trabajando por detrás, está incrementando el ritmo para intentar chafar los planes de los fugitivos, pero en caso de que lleguen, ojito, porque Luis León Sánchez es un rematador, ya sabemos lo que es ganar este Tour de Francia. Es verdad que por detrás se ha pegado Asgreen, que es muy peligroso, pero ojo, porque podemos tener opciones de triunfo y sería una gran noticia después del abandono ayer de su compañero John Izaguirre en esa volata donde ganó Iwan y hubo pues polémica con un altercado entre Sagan y Van Aert. Así que lo que decíamos, hoy puede haber triunfo español en el Tour de Francia y lo vamos a contar a eso de las 3 de la tarde aquí en Radio Marca.
En lo que va a ser la etapa más larga, 218 kilómetros de lo que llevamos de ronda francesa y con Astana prometiendo dar guerra ya desde hoy en esta etapa más larga del Tour y con Superman, ¿no? Superman López, que promete emociones fuertes. A ver si podemos contar alguna victoria española, hombre, que estamos ahí que no cae, Nacho.
Sí, la verdad que cuesta. La última fue en 2018, precisamente con otro Astana, con Omar Fraile. Hoy era la doble baza, ¿no? O Omar o Luis Le eran los hombres que se tenían que meter ahí en la fuga para intentar conseguir el triunfo. Y de momento, mira, el murciano, que es campeón de España, que está luciendo el maillot con la bandera de España en este Tour, pues se ha filtrado y lo cierto es que tenemos bastante posibilidades de conseguir el triunfo si permiten llegar a la fuga. Como contábamos hoy en las páginas de Marca, los escuderos españoles de Miguel Ángel López pues están intentando que el corredor colombiano se meta en la general. Actualmente es noveno y ya a partir de los Alpes en el tramo final van a dar muchísima más garra para intentar asaltar ese podio del Tour. O lo que decíamos, ojalá antes de que ocurra todo eso veamos a un español de nuevo ganar aquí en el Tour.
Tenemos muchas ganas, estamos muy expectantes. Gracias, Nacho. Luego contamos el desenlace de esta etapa 12 del Tour, la más larga de la presente edición de la ronda francesa. Gracias, La Varga.
Un abrazo, hasta
a
luego.
A partir de las 3, el final de etapa, como cada tarde, Le Tour en Radio Marca, el Tour, en la Radio del Deporte, con José Rodríguez, Nacho La Varga y todo el equipo. A las 2:06, 1:06 en Canarias, antes de resumir lo que ha sido la comparecencia de nuestros árbitros explicando las modificaciones en el reglamento para esta temporada 2021, que finalmente arrancará el sábado en vez del viernes y que concluirá en esta primera jornada el domingo en vez del lunes. No permite la jueza de competición que de momento se pueda jugar al fútbol ni viernes ni lunes, pero la jornada se abrirá así que con todo esto el sábado en primera con el Eibar Celta a las 4 de la tarde y se cerrará con un derbi valenciano el domingo a las 9 de la noche con el Valencia Levante, que también quiero repasar. Primero con la última hora del Valencia. Radio Marca en la ciudad de Turia. Javi Lázaro, buenas tardes.
Saludos, Rafa, buenas tardes. Pues sí, el Valencia que ya mira el compromiso del próximo domingo ante el Levante Unión Deportiva y lo hace fundamentalmente porque tiene alguna duda que otra. De hecho, parece ya confirmado que el que no va a estar es Jasper Silesen, después de volver lesionado con ese compromiso con Holanda, molestias en el solio, se han hecho pruebas esta mañana y parece prácticamente descartado para ese compromiso en el que a priori sí podría estar Gonzalo Guedes, que también ha vuelto con alguna molestia después de los compromisos con Portugal. Dicho esto, mirando también al mercado, está el Valencia Club de Fútbol, de hecho, ahora mismo pendiente de una posible operación con el Inter de Milán. Hablamos de la salida de Gameiro y un intercambio por un mediocentro, que es lo que necesita ahora mismo Javi Gracia. El nombre es Matías Vecino, futbolista uruguayo, que podría llegar. Veremos cuándo lo hace. Eso sí, ayer el presidente dijo que se va a intentar que antes de que arranque la temporada Javi Gracia tenga como mínimo una incorporación.
Así que tendrá Gracia, Javi Gracia, algún fichaje antes de que empiece la temporada.
Espero que sí.
Muy amable, presidente.
Bueno, es una declaración breve, pero por lo menos es la intención. El equipo que ha entrenado en la jornada de hoy, mañana, por cierto, será el momento para que veamos tanto a Javi Gracia como a Paco López, los dos de forma conjunta en la rueda de prensa previa al derbi del próximo domingo en Mestalla.
Gracias, Lázaro. ¿Y qué contamos de la última hora granota del Levante? Luco Cortés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El Levante ha realizado hoy un nuevo entrenamiento para preparar ese partido del próximo domingo, 9 de la noche, el derbi en Mestalla contra el Valencia, con la baja segura de Rubén Rochina por problemas físicos. También hay pesimismo en que puedan llegar tanto Roger Martí como Rubén Bezo, que siguen ejercitándose al margen. Es cierto que tanto Nicola Vukcevic como Enis Bardi han llegado de sus selecciones, se han ejercitado al margen, pero en principio los dos mediocentros pueden llegar a ese partido con el Valencia. Un partido importante para el Levante, porque entienden que tal y como está el Valencia pueden ganar por primera vez en su historia en Mestalla al conjunto del Turia. Mañana, rueda de prensa telemática de los dos entrenadores para hablar de ese partido de la primera jornada que empieza para Levante y Valencia con un derbi.
Sí, empezará con ese Valencia-Levante, la participación en esta nueva Liga Santander, nuevo curso futbolístico con un derbi de la ciudad de Valencia, Valencia-Levante, el domingo a las 9 de la noche para capotar la jornada. Una jornada que tendrá novedades, una temporada futbolera que tendrá novedades arbitrales. Vamos a resumir las más importantes. Después de que Jesús Poveda haya asistido telemáticamente y preguntado incluso en esa comparecencia que han ofrecido Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Clos Gómez, el director del proyecto VAR, y Alberto Undiano Mayenco, el miembro de la Comisión Técnica del CTA, del Comité Técnico de Árbitros. Hola de nuevo, Jesús, buenas tardes.
Hola de nuevo, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Y se han dicho cosas interesantes, sí. Novedades importantes.
Hay cositas importantes. Para los árbitros, una de ellas, por ejemplo, que ya están reconocidos como deportistas profesionales y por lo tanto tienen un contrato profesional. Los árbitros, por tanto, están de enhorabuena. Esta tarde se van a reunir en una reunión telemática tanto los árbitros como los entrenadores de primera y de segunda división del fútbol de nuestro país, y además hay novedades. Por ejemplo, este año está previsto, ya lo contempla la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, habrá árbitros reserva. Es decir, árbitros de primera que pueden pitar en segunda y árbitros de segunda que lo pueden hacer en primera, de igual manera también en la sala VAR y actuar como árbitros de VOR. Y esto dice Carlos Velasco Carballo, le vamos a escuchar, que se trata de una medida excepcional por si, en esta época de coronavirus en la que ninguno estamos exentos, hay algún árbitro que no pudiera estar en última hora en su partido.
Para cada partido de primera y segunda división, el equipo arbitral está designado y los árbitros, los asistentes, todo el mundo pasa las pruebas PCR, ellos no viajan al partido sin tener el resultado, como es lógico, de una PCR negativa, con lo cual el escenario es poco probable, pero podría ser que ese árbitro tuviera una incidencia en el viaje, un accidente, Dios no lo quiera, se pone malo. Tenemos dos árbitros de reserva sobre 10 partidos que pueden ir a ese partido sin ningún problema.
Para este fin de semana, de hecho, Rafa, los dos árbitros reserva son Hernández Hernández y Cordero Vega. No solo se podrá arbitrar de segunda en primera y viceversa, sino que además también, y de forma siempre excepcional, podrán arbitrar árbitros de una determinada comunidad autónoma a equipos que sean de su misma comunidad autónoma. Ellos esperan que no tengan que hacerlo nunca. Hay más cosas al respecto del código disciplinario, ya lo hemos escuchado en directo, sobre las críticas a los árbitros y sobre esa quinta amarilla forzada. Serán los árbitros quienes describan y luego a quien le corresponda, quien tome la decisión. Y las críticas a los árbitros, bueno, lo hemos escuchado en directo, hay una diferencia entre criticar, que además es sano, y hacerlo de una manera que, bueno, atenta contra la... podemos decir profesionalidad de los trencillas. Quiero que escuchemos además un sonido más, Rafa, y con esto acabo, porque hemos asistido, como es habitual, a una charla didáctica de Carlos Velasco Carballo que nos ha dejado dos sonidos. Este que vamos a escuchar es un sonido de fuera de juego, cómo se hace desde la sala VAR en el partido del año pasado entre el Athletic Club de Bilbao y Osasuna.
Necesitemos...
¡Aguanto!
Vale. Hay que revisar.
Ok, vale. Voy al inicio.
Vale, aguanta, José, aguanta, no reanudes. Vale, vamos a tirar.
Es muy justo,
jugar, vale. Una atrás, una
momento,
atrás.
Voy al preset de fuera de juego.
Otra atrás, una adelante.
Voy uno atrás, uno adelante.
Atrás, ahí, déjalo ahí.
Ok, no, lo dejo aquí.
Ahí,
lo dejo
eso aquí. Es. Vamos a tirar línea, pero para mí es buena. Para mí es
la mejor
juego,
de la 16, ¿ok? Porque la demás te
pongo... Correcto, no sé qué decir.
¿En el inicio o Raúl García?
Sí, fuera de juego.
¿Perdona?
Métela
en el inicio o Raúl
aquí.
García. No, Raúl
un poquito
García.
A la derecha.
Ok, la pongo y después la movemos, sí, Juan. Como poquito a la derecha. Antes.
Lo estamos escuchando, pero si si lo estuviéramos viendo, veríamos cómo en la pantalla se trazan las líneas verticales en justamente la parte más cerca de la portería de cada uno de los jugadores, defensa y atacante, y una línea horizontal que, lo vamos a escuchar enseguida, va a demostrar que es fuera de juego.
Okay. Pues la del defensa
derecha,
primero.
Más derecha, vale, ahí.
Okay.
Bájalo
colocando
poquito.
Bájalo las verticales.
Poquito, continua, bájalo poquito. Vale, ya la roja, una a la derecha.
Ok.
Déjala ahí.
Ok.
Una a la izquierda, la de la cabeza.
Ok.
Súbela, sube un punto más. Digo,
ok. Estoy trabajando, ¿verdad? Confirmo.
Vale, confírmalas. Es fuera de juego. ¿Parece bien?
Así es, fuera de juego.
José María, te confirmo fuera de juego.
Y así es como se arbitra un fuera de juego.
Yo soy José María, me gritan por el pinganillo, aguanta, aguanta, como Rambo, y no sé si, yo creo que pito lo que sea,
ojo,
no sé qué pito.
Era, yo creo que era el propio José María el que decía, aguanta,
aguanta.
Aguanta,
era el árbitro, mal, porque entonces sí. Los gritos parecían de alguien que estuviese muriendo en esos momentos, ¿no?
Sé, algo,
le estuvieran abriendo las tripas. En fin, algo más,
¿podrita? Muy interesante, esto es todo, esta tarde la reunión con los entrenadores y que arranque la liga.
Gracias, Jesús.
Chao.
2 y 14, 1 y 14 en Canarias, con un poquito de retraso, pero lo formamos ya. Mamma mia, let me go.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Nada de eso. Somos profesionales, Anduja Oliver. Hacemos aquí las cosas bien, ¿eh? Nada patateras. ¿Verdad que sí? Voy a saludar al periodista deportivo más envidiado de las últimas semanas. Director de Gol de España, Rubén Uría. Hacha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, envidiado no, ¿eh? Que no, déjate.
Todos nada, somos... Nada. Hubiésemos querido ser Rubén Uría hace una semanita.
Oye, pero escucha, pero todos hubieras querido ser... Rubén Uría ese día, pero el resto de mi vida no habría querido...
No nos lo recomiendas, ¿no? Uría, ¿eh? No te recomiendas a los demás, ¿no?
No, eso es. Por eso te digo que un día está bien, un día pues de toda la vida vale.
Yo he sembrado bastante y que vas a estar hoy, como casi todos los jueves, en el corrillo, en esta tertulia periodística que formamos aquí en Directo Marca con no solo Rubén Uría, sino también Melchor Miralles, señor periodista, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa, amigos.
Y con Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola, Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo a Rubén le envidio como periodista siempre. Lo que me extraña es que lo hayáis descubierto ahora.
No, yo le he descubierto hace muchos años, pero que le envidio...
No, pero hay alguno que lo ha descubierto ahora.
Le envidio y conforme vi la exclusiva, él me va a dar la razón. Bueno, que es que fue así, aunque supongo que su WhatsApp echaba humo, le puse... Y lo he sembrado mucho esta semana, que Rubén iba a estar hoy, porque han llegado hasta preguntas para él después de que Messi le dijese a Goal España, a Rubén Uría, que se quedaba. Le puse, lo sabías ya ayer, bribón, porque cuando entró el jueves pasado, entró desde Barcelona ya, yo intuía que estaba en Barcelona porque le vi una publicación en Instagram, no sabía lo que iba a Barcelona, tampoco me meto en la vida privada de mis compañeros, pero... Después de que lo sembraras tú en ese corrillo, Rubén, que Messi había estado bien asesorado, que le había estado, lo que te dijo al día siguiente la pulga, ¿no? Le había estado diciendo todo el año a Bartomeu que se quería ir y que los abogados le dijeron, manda el burofax para que se dé por enterado. Eso lo dijiste tú el jueves pasado, al día siguiente te concedía esa exclusiva mundial. Hacha.
No, pero es que ¿sabes qué pasa? La gente no se lo cree, ¿eh? No se lo cree, pero bueno, eso ya es un problema de la gente.
¿Nos puedes contar, por cierto, algo del making of, de cómo fue? Porque fue Messi y su entorno quien eligió Gol España, Rubén Uría, para dar la exclusiva, ¿no? Vuestro medio.
A ver, vamos por parte, porque si no nos vamos a liar.
A ver.
Vamos a hacer una empanada. Mira, yo lo que te digo es que, aunque la gente no se lo crea, yo no sabía que iba a hacer la entrevista hasta el mismo día. Que yo sé que es una cosa muy rara. Que
o sea,
la
te dijeron, ve a Barcelona, pero no a qué.
No, es que pues, vamos a ver, yo estaba en Barcelona y una vez en Barcelona surgió y fue un aquí te pillo, aquí te mato, que yo creo que es una expresión muy vulgar, pero que es perfectamente, yo creo que adecuada para esto, porque fue así, a la carrera y de esa manera. Y luego, pues a la gente hay que contarle que yo podría venir aquí a sacar pecho y todo eso, pero fue una sucesión de rebotes, de suerte y sobre todo de estar en el momento justo en el sitio adecuado, porque no fue otra cosa, porque al final... Yo llegué allí para hablar con él y yo no tuve ni tiempo ni siquiera para saber qué tipo de entrevista le podía hacer, de si se iba, si se quedaba o qué pasaba. Porque claro, aquí está hablando hasta el maestro Armero de si habíamos pactado las preguntas, de si había sido así, que si lo habíamos grabado, que si la entrevista se hizo en 2 días, pues nada de eso. Fue aquí te pillo, aquí te mato.
Por favor, Melchor y Manu, quiero que Uría se convierta en el entrevistador entrevistado, porque seguro que le queréis hacer preguntas, porque vosotros también, como yo... os hubierais puesto en su piel, os hubiera encantado tener delante a Messi para que os diera una exclusiva mundial como la que os dio. Pero simplemente yo una pregunta más que te la traslado de un oyente, Hacha, que había enviado esa nota de audio en una de las primeras tandas que he emitido. Me ha dicho, como va a estar Uría en el corrillo, pregúntale que cómo le vio, que si hay posibilidades de que si con el nuevo presidente en marzo, que salga electo en las elecciones de marzo, se puede pensar, puede reconsiderar su decisión y renovar. Esto me lo dice, pues me imagino, un seguidor azulgrana preocupado por ver el tono y un poco el contenido de lo que dijo Messi en esa entrevista exclusiva.
Ya lo que le vi es muy dolido, muy dolido. Él estaba, ese mensaje lo quiso trasladar varias veces, porque estaba dolido por lo que se había dicho, por los comentarios, por mucha gente que había dudado de su barcelonismo y luego sobre todo pues porque había gente que pensaba que él iba a ser capaz de llevar a juicio al Barça, ¿no? Él estaba primero dolido. Luego yo creo que con Leo pues lo que hay que hacer es ir como los Simeone, partido a partido. ¿Cuál es el primer objetivo de Messi en su primera etapa? Pues rendir bien en el campo, hacer buenos partidos y volver a demostrar lo que es el mejor del mundo. Y después el único objetivo que te puedes marcar en el calendario respecto al futuro de Messi es el día 1 de enero.
Que es libre para negociar con cualquier equipo.
Sí, bueno, salvo que Bartomeu ahora vuelva a decir otra cosa, pero vamos, que a Messi sí le hemos escuchado, a Bartomeu todavía no, y él al final lo que hizo es pues ceñirse a la palabra del presidente, ¿no? Que ya sabes que dijo en una entrevista en Barça TV que Messi podía decidir su futuro y que era libre. Al final no cumplió su palabra y bueno, pues Messi se queda en el Barça. Y yo lo que sí que tengo claro es que aventures lo que puedas aventurar de toda esta historia, solamente hay un día que es clave, que es el 1 de enero. ¿Va a cambiar la situación? No lo sabemos, pero al final lo que sí que tengo claro es que no solo Messi, cualquier futbolista lo que quiere es jugar, ganar, competir. Entonces, una cosa es el deseo de ahora o el enfado que tiene ahora, y otra es cuando la pelota echa a rodar. Seguramente cuando la pelota echa a rodar hablaremos de otra cosa.
Ahora hablamos de Hazard, de la portada y de Marca y demás, ahora hacemos el corrillo habitual, pero Melchor, Manu, seguro que alguno quiere hacerle, o los dos, alguna pregunta, sí. ¿Tenéis alguna curiosidad, alguna... ¿alguna cosa que queráis satisfacer? Que os responda Rubén de la super exclusiva, ¿no? Que consiguió.
Bueno, yo lo primero, darle la enhorabuena a Rubén y decirle que la suerte le llega. Bueno, sí existe, la suerte le llega a quien la busca. Y que si uno se sienta en la puerta de su casa a esperar a que llegue la suerte, no llega. O sea que el éxito de Rubén es incuestionable y a mí me alegra muchísimo. Y hacerle una pregunta que no sé si podrá responder. Si hablasteis después, al terminar, en algún momento, ¿qué impresiones te dio Leo sobre Ronald Koeman?
Pues mira, yo he de decirte que hablamos, por supuesto que sí, que hablamos antes y después de la entrevista. Tampoco fue mucho tiempo, entre otras cosas, porque él yo creo que estaba bastante ocupado, bastante ajetreado, tenía cosas de las que preocuparse. Y yo te soy muy honesto, Melchor, aunque me perjudique como periodista. Yo tardé mucho tiempo en poder asimilar un poco lo que estaba pasando. Yo estaba prácticamente pensando en la siguiente pregunta, en lo siguiente que le iba a decir, en cómo lo íbamos a solucionar. Estuvimos hablando mucho antes de la entrevista del tema del coronavirus, de cómo estaba afectando la pandemia, la vida de todo el mundo. Él me preguntó por mi familia, yo por la suya, un poco lo que estaba pasando, la situación en Barcelona, la situación en Argentina. Y luego, pues después, estuvimos charlando también un rato y él lo que me decía era que había muchas interrogantes deportivas que tenía que ver cómo se solucionaban, ¿no? La nueva apuesta por Koeman, si se iba a cambiar la manera de jugar o no, saber quién se iba a quedar y quién iba a salir, y sobre todo lo más importante, que eso a Leo sí le preocupaba, era saber si iba a poder... haber público en la grada o no, porque al final estamos hablando mucho de fútbol, pero la pinta que tiene, y eso yo se lo trasladé así, es que la pinta que tiene es que vamos a una temporada que no va a haber gente en los estadios. Va a haber una prueba en la Supercopa, pero yo creo que no va a haber gente en el Camp Nou, y eso era algo que Leo sí me trasladó, que eso sí le preocupaba, ¿no? Que no hubiera público en el Camp Nou.
Manu, ¿alguna curiosidad para Rubén?
Es que serían miles, pero me quedo con una que tú has dejado ahí en el aire y no ha contestado. A mí me apetece saber cómo era el backstage, qué había alrededor, quién estaba, quién no estaba. ¿Estaban los hijos por allí? Esa tensión que tú dices que había en la casa. ¿Cómo se preparó la escenografía, todo eso?
Bueno, pues hay cosas que lógicamente me las voy a tener que guardar para mí, ¿no? Lo que sí te puedo contar es que pues nosotros nos reunimos en una especie, no sé si decirlo, puerto, living o algo así, que tiene la casa de Leo al lado del jardín, y ahí estoy. Se grabó la... Y de ahí, pues nada, pues, me ofreció un café, un vasito de agua antes de empezar, porque yo creo que él me vio más asustado de lo que tocaba, y me quiso tranquilizar, y ahí estuvimos hablando un poquito y eso, y luego, pues cuando acabamos, están por allí sus hijos correteando, que claro, imagínatelo. Pues los niños de Messi, los tres juntos, en un jardín bien bien amplio y en verano y 40 grados a la sombra en Castelldefels, pues todos a la piscina de cabeza y allí botando y brincando, ¿no? Y si no te llevabas un pelotazo, pues de Mateo, pues te llevabas uno de Thiago, ¿no? Te llevabas ahí, enseguida, pues los chavales estaban dándole patadas al balón como su padre, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues tratando de llamar la atención de él. La verdad es que yo he de decirte que la casa a mí, lógicamente, me dejó impresionado.
¿Casoplón?
Sí, una casa extraordinaria en Castelldefels, aunque he de decirte que prácticamente no podría darte ningún tipo de detalle porque apenas vi nada, es decir, el resto de la casa yo no vi nada.
No, iría flotando y súper concentrado en que te saliese bien la entrevista porque sabía la repercusión mundial que iba a tener, ¿no?
Bueno, sobre todo, he de decirte que yo, dentro de mis limitaciones, la prioridad que me marqué, porque cuando él me abrió la puerta yo dije, ahora sí que es verdad esto que está pasando, porque antes no me lo creía, y cuando él abrió la puerta yo dije, esto sí es verdad, y más allá de mis limitaciones y de la tensión del momento, yo lo que me concentré mucho es no en hacer una buena entrevista, porque seguramente no lo fue para mucha gente, porque me faltaron hacerle preguntas, eso es obvio. Por ejemplo, si se iba a quedar o si tenía otro equipo, que eso mucha gente me lo dice. Pero claro, había que estar ahí. Y mi labor fundamental...
¿No te vetó, perdona, Rubén, no te vetó de verdad ninguna pregunta?
No, no, de verdad que no. Y además es que te digo, y hay una manera de ver lo que te estoy diciendo, porque si tú repasas tranquilamente la entrevista, que por cierto yo solamente la he podido ver una vez, yo hay un momento de la entrevista en el que le pregunto, medio afirmando, ¿te quedas en el Barça? Porque te vas a quedar, ¿no? O sea, yo hay un momento en el que le digo si se va a quedar y él me lo responde más adelante. Porque él no me responde en ningún momento, yo me quedo y me quedo. No, no, me lo responde durante la entrevista. Me deja caer él que se va a quedar en el Barça. Porque yo llega un momento que yo, hasta que no me siento, no sé si él se queda o si él se va. Y estoy pendiente de su reacción. Y lo único que yo en ese momento pensaba, sentado con él, era en sacarle lo máximo posible. En tocarle el corazón, tocarle la patata, tocarle lo emocional para que él me contara. Porque no se trataba de una entrevista para que Rubén Uría, un periodista que no le interesa absolutamente a nadie, quedara muy bien. Lo que le interesaba a la gente era saber lo que tenía Messi dentro, lo que él quería contar. Y creo, en esto sí, con la máxima humildad posible, creo que Messi, si no sacó el 95%, estuvo muy cerca. Todo lo que llevaba dentro lo dijo. Cargó contra quien él quería, habló de la gestión, dijo lo que no le había gustado, habló de periodismo, habló de falsedad, habló del futuro, habló del nuevo equipo, habló de expectativas, habló del fracaso en Europa. Yo creo que quedó muy poquito por tocar. Y te digo, como yo soy muy torpe, lo único que me faltó, porque ese sí para mí es el gran lunar de la entrevista, fue haberle dicho qué iba a pasar a partir del 1 de enero. Pero ya sabes que en esta vida, al final, pues no te puedes arrepentir, ¿no? Porque supongo que si lo viera otra vez, la entrevista la podría haber hecho de mil maneras diferentes, pero lo que tocaba es escucharle a él.
No, ahí queda. La entrevista de repercusión mundial, un auténtico pelotazo. Que entiendan los oyentes que los periodistas nunca tenemos que ser noticia, ni tenemos que ser los protagonistas, pero en este caso, cuando Leo Messi le concede la entrevista que todo el mundo está esperando a un compañero y amigo, pues que entiendan los oyentes que hay que hablar también con el artífice o con el receptor o el elegido para que Messi dijese lo que iba a hacer, que era finalmente quedarse, Manu.
A mí me gustaría añadir una cosa más, y esto es de una profesión como la nuestra, que muchas veces nos miramos el ombligo y nos creemos protagonistas. Yo lo dije el viernes pasado, horas antes de la entrevista de Rubén. Hemos estado como 10-15 días, fuentes cercanas a, según ha podido saber no sé quién, según tal.
No, hasta que no hablase él, te digo a vos.
Pero al final, el único que tuvo la verdad fue Rubén. Y hemos vivido de contradicciones constantes en esta profesión, de el padre está en Argentina, el padre está en Barcelona, la reunión va a ser a las 11 de la mañana.
El padre se ha comprado la casa ya en Milán para el hijo.
Exacto, exacto. Al final, periodismo es periodismo. Por eso digo yo que la suerte no existe, existe el trabajo. Y lo que ha hecho Rubén ha sido trabajar. Punto.
Pues eso, bueno, que felicidades,
está pagada,
Sacha.
Está pagada la cena. Para
un café, al menos, ¿no? ¿Te invitarás o qué? ¿A un café?
Una paellita.
Pero sí que es verdad, y me parece bien que hagas ahí ese ejercicio de humildad, que te faltó solo, por ponerle un pero, lo que te pedías hoy entre esa nota de audio, ¿no? Que le hubieras podido sacar a Messi qué pasaría o qué va a pasar a partir del 1 de enero si con otro presidente se iba a quedar o estaría dispuesto a renovar.
Completamente de acuerdo, pero también te he de decir una cosa, porque visto con más perspectiva, y toda vez que los toros se ven muy bien desde la barrera, te digo...
Hay que estar ahí, sí.
No, sino por eso. Yo te digo que es error mío, pero que te quiero decir que visto con perspectiva tengo muy claro lo que seguramente no hubiera visto.
Te hubiera toreado.
Claro, me hubiera dicho, oye, pues mira, pues el uno ya veremos, o de momento lo que me importa es centrarme en el partido a partido, en y tal, ya veremos, no sé qué. Y si le hubiera preguntado por el City y por el otro, pues hubiera dicho, pues mira, realmente son equipos muy potentes, muy buenos, seguro, yo agradezco el interés, estoy halagado, pero ahora me debo al Fútbol Club Barcelona. Es decir, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Y de la única cosa que sí que me alegro, porque de eso sí que me alegro, es que si tú ves un poco las respuestas, pues te das cuenta que a lo largo de todos estos años se han hablado muchas veces de si Messi no se expresa bien, Messi no sabe hablar, Messi no sabe comunicar. Yo no recuerdo ninguna entrevista de Messi en la que él estuviera tan fluido a la hora de mandar un mensaje. O sea, habló de lo que quiso, como quiso y cuando quiso.
Y además, de forma vehemente, contundente, vaya.
Y dio respuestas de 3 minutos y de 2 minutos. Es decir, él tenía claro lo que quería decir. Por eso te digo que al final